Brúixola emocional. Virgínia Villarroya.
Ens acompanya el psicòleg José González, autor junt a Manuel Nevado del llibre Acompañar en el duelo, de l'ausència de significado al significado de l'ausència, Crecimiento personal, colección Serendipity, de Sclet de Brouwer. Llibres per no perdre el nord i ser una mica més feliços. Aquest llibre està dirigit a tots els professionals i cuidadors que acompanyen a persones en processos de dol i té com a objectiu dotar al lector de les eines necessàries per poder conduir a la persona que el pateix des d'una perspectiva personal i professional. Benvingut, bienvenido, profesor.
Muchas gracias.
Después de una pérdida, psicológicamente suceden muchas cosas. Ante el duelo sentimos muchas emociones a la vez. ¿Cuáles destacaría? Me imagino que vamos pasando de fase en fase.
La conexión con las emociones desagradables que están en los procesos de duelo es una de las claves a la hora de elaborar o de metabolizar un proceso de duelo funcional, ¿no? Normalmente pasamos por una fase de negación, donde nos cuesta aceptar la pérdida, otra de rabia, de ira, de envidia también hacia la persona que se ha ido y hacia cómo la sociedad maneja esta situación, otra de culpa, que a mi entender es la más difícil de elaborar, siempre decimos es como la criptonita de los seres humanos, ¿no? Es lo que más daño nos produce, una de tristeza y finalmente una de aceptación o de resignación, ¿no? Cuando uno encaja la pérdida en el transcurso de su día a día.
Las llamamos o mal llamamos emociones negativas,
¿no? Me alegra que me hagas esta pregunta porque para nosotros el lenguaje crea realidad y es una de las dificultades a la hora de acompañar a alguien en procesos de duelo es que nuestra sociedad es tanatofóbica y todas las emociones que están relacionadas con la muerte, estas de las que hemos hablado, entre otras, están como penadas socialmente. Tratamos de no conectar con ellas porque las consideramos, las mal consideramos, como muy bien decías, negativas. Y no dejan de ser emociones útiles en un momento determinado, ¿no? Si están en nuestro Abel, en nuestro pool filogenético, son como herramientas dentro de una caja de herramientas, ¿no? Sirven siempre para algo en un momento determinado.
Ustedes dicen, el duelo es un conflicto emocional al que equivocadamente solemos dar una solución racional y a través de su experiencia terapéutica e investigadora integran la optimización de esos recursos emocionales y combaten el sesgo, como decía, tanatofóbico de nuestra sociedad. Y está claro que no podemos negar, no podemos ocultar esa realidad ante la muerte.
Exacto, el duelo es un problema emocional y casi siempre le damos una salida racional, ¿no? Nuestra sociedad hiperracionaliza las situaciones y las conexiones con los demás. Seguro que los oyentes o nosotros mismos nos podemos identificar con esto, ¿no? Hay ciertas muertes que tienen una argumentación muy racional para poder encajarlas y no siempre funciona, ¿no? Yo pierdo a mi abuela con 98 años y aunque muera de una muerte plácida, se le para el corazón mientras duerme, por ejemplo, es fácil entender que si para mí era un pilar en mi vida, no me sirven esos argumentos racionales sobre que era demasiado mayor ya, que es ley de vida, que no sufrió, ¿no? Lo que deja detrás, la resaca emocional que deja, no siempre se encaja, ¿no? No es una situación lógica.
Pero claro, negamos la muerte, como decimos, el luto ya no es como antes, no la queremos ver y además, si me permite, con la incineración encima no tenemos ni tumbas a dónde ir.
Claro, eso es una parte importante, ¿no? El hecho de que no haya todas las culturas presentes y pasadas, yo al trabajar en Psicólogos sin Fronteras tengo la suerte de poder comparar con otras culturas, no exactamente solo la nuestra, ¿no? Por así decirlo, y todas las culturas conocidas y las presentes y las pasadas necesitan un ritual simbólico para atravesar estos procesos. Cada vez más se están desnaturalizando estos procesos, ¿no? Como bien decías, cada vez hay menos símbolos que te ayuden a integrarlo y eso obviamente dificulta el proceso, la elaboración del duelo, ¿no? Los duelos ambiguos, que son aquellos donde no se tienen los restos físicos de un ser querido, son casos muy mediáticos, ¿no? Como Marta del Castillo, por ejemplo, o aquellos donde sabemos en un 99,9% de los casos que ha desaparecido, que ha muerto la persona, pero no tenemos los restos físicos, son infinitamente más difíciles de elaborar. En la incineración sucede algo parecido, es decir, si las cenizas sirven como una manera de poder elaborar esa conexión con la persona que se ha ido, se sustituye por la tumba, pero si no, hay una dificultad ahí, ¿no?
Queremos proteger mucho a los niños. Cuando hay una muerte en la familia, ¿eso es bueno? Porque esos niños quizá hayan tenido ese tabú, esa tanatofobia que decíamos desde la infancia misma, ¿no?
Yo estoy especializado en niños y adolescentes y siempre me preguntan en los talleres con profesionales cómo adapto las técnicas de los adultos a los niños. Y les contesto siempre lo mismo, que hago lo contrario, adapto las técnicas de los niños a los adultos, ¿no? Y me explico. En el mundo infantil la muerte está muchísimo más presente que en la mente adulta, ¿no? Todos los cuentos vienen todos los cuentos vienen de la mitología, y en la mitología siempre muere alguien, ¿verdad? Siempre fallece alguien. Si uno ve las películas de Disney, desde El Rey León a Bambi, siempre hay una muerte presente, ¿no? Somos los adultos con nuestra cultura quienes introyectamos un poco esa parte, ese tabú hacia la muerte, ¿no? Y siempre que los niños puedan participar en los rituales de despedida, que acudan al tanatorio, que incluso vayan al hospital, que sean conscientes de cómo la muerte o la enfermedad es progresiva, cómo va degenerando, les ayuda a entender en qué consiste la muerte, a naturalizarlo, ¿no?
La parte crucial del acompañamiento en duelo está en la actitud que transmiten en este libro, Acompañar en el duelo. Como dice Viktor Frankl, neurólogo y psiquiatra austríaco, y ustedes nos recuerdan en el libro, dice, todo lo que amamos nos lo pueden arrebatar. Lo que no nos pueden quitar es nuestro poder de elegir qué actitud asumir ante estos acontecimientos.
Sí, para nosotros es casi una especie de bastón en el que nos apoyamos en nuestra intervención, porque creemos que una parte clave es que en el acompañamiento de una persona que ha perdido a un ser querido hay una parte proactiva. Y me explico, ¿no? Los duelos normales dicen que duran entre 6 y 18 meses, es decir, aunque esto es súper relativo, sí que es cierto que como nos movemos por años, tenemos la oportunidad de, si yo preparo cada fecha importante, ¿no? El primer aniversario de la muerte de mi ser querido, cumpleaños, Navidad, San Jordi, las fiestas de mi pueblo, lo que sea, ¿no? Dentro de cada sistema familiar, me da mucho más poder a la hora de escoger, ¿no? Cómo preparo mis primeras Navidades, cómo intento buscar de qué manera voy a estar menos mal, ¿no? Que es nuestra pregunta. Y esa parte que tiene que ver con construir una actitud proactiva a la hora de elaborar el proceso de duelo alivia o facilita, ¿no? Que se metabolice de una manera funcional.
Hemos de decir, profesor, que este programa que presentan en el libro ha sido galardonado con el premio Lafourcade Ponce 2012 y se ha testado e implementado con más de 2.000 dolientes en España, Latinoamérica, África, con excelentes resultados, y las dinámicas y ejercicios prácticos expuestos ponen en funcionamiento y optimizan los recursos terapéuticos de los profesionales, construyendo así esa actitud idónea en la intervención en duelo. ¿Cómo se manejan estas emociones ligadas al duelo? Pensando en las herramientas, esas herramientas dinámicas, ejercicios que nos ofrecen desde este libro.
Los ejercicios y las dinámicas consisten precisamente en desarrollar, en transitar tus emociones, no en gestionarlas ni maquillarlas, sino en transitarlas, en vivirlas, por así decirlo, ¿no? Sí.
Hablan de esas herramientas, comprensión, vivencia, trabajo y humor. Mejor recordar que olvidar. Y mejor hacerlo con anécdotas, con una sonrisa. Y muchos nos podrían criticar por lo dicho. ¿Con un poco de humor, incluso en su justa medida?
Es una pregunta excelente. Seguro que los oyentes identifican esta situación. Uno, cerca de la muerte o en un tanatorio, llevándolo a un lugar concreto, puede ver dos tipos de humor. Uno, que está en la puerta de la sala donde está la persona que ha fallecido, donde se recuerdan anécdotas, ¿no? Lo tacaño que era el abuelo, o el mal humor que tenía, o el carácter fuerte, ¿no? Y en estos comentarios tiernos, en general, suele haber una sonrisa y una lágrima a la vez, ¿no? Uh-huh. Eso nos ayuda a elaborar, a recordar a la persona que ha muerto de una manera mucho más sana. Y hay otro humor que nosotros desaconsejamos, ¿no? Que es puramente evitativo, que suele estar en el bar, en la cafetería del tanatorio, contando chistes desconectados de la muerte, ¿no? No sé si se ve estas dos partes, ¿no? Si me he expresado bien. Es decir, hay un tipo de humor que afronta, que mira cara a cara la pérdida, la persona que se ha ido, y hay un humor evitativo, ¿no? Que solo maquilla la emoción.
José González, Premio Lafourcade Ponce 2012 per la seva trajectòria professional com a psicòleg i terapeuta especialitzat en dol. És màster en psicologia clínica i de la salut, especialista universitària en clínica i psicoteràpia psicoanalítica, tècnic superior en mediació familiar i expert en psicoteràpia amb nens i adolescents, a més d'advocat i politòleg. Com a especialista en dol, ha desenvolupat la seva carrera professional en més de 100 hospitals, clíniques, associacions, universitats i col·legis professionals d'Espanya i Amèrica. Podeu entrar a apertuspsicologos.com. Y profesor, quiero que nuestros oyentes sepan que en el libro, además de la muerte, vemos que las personas sufrimos otro tipo de pérdidas, las materiales, de la salud o vínculos afectivos, entre otras. Recomiendo los anexos del libro, filmografía, bibliografía o canciones para trabajar el duelo. Hablando de canciones, ¿qué canción nos recomienda?
Sí, pues me gustaría recomendar Stir It Up con Marley, que es un, tiene además un componente de duelo de pareja. Es, trata de conectar o de integrar emociones desagradables tras una ruptura de pareja, pero con un tono alegre, ¿no? Pues, uh-huh. Es un buen epílogo, por así decirlo, para la entrevista.
Miguel de Unamuno decía que si todo muere, nada tiene sentido. Por ello, los que seguimos todavía con vida tenemos una deuda pendiente con quienes ya no pueden acompañarnos en este viaje. Seguir en él e intentar perseguir sueños y fantasías porque vivir merece la pena.
Me encanta esa cita, ¿no? Y además refleja un poco esa idea de la mejor manera de elaborar un proceso de duelo es naturalizar la muerte, ¿no? Como bien decías, no es olvidar, sino integrarlo en mi vida de una manera que sea funcional, ¿no?
Sin verle he visto su sonrisa, por lo que deduzco que se puede ser un psicólogo especialista en duelo con una sonrisa en la boca, una sonrisa en los labios. Ha sido un placer enorme escucharle. Un abrazo, profesor.
Muchas gracias a vosotros por arrojar luz ante este tema tan tabú, ¿no? Así que nada, os lo agradecemos de corazón.
La brújula emocional.